SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Claro, si es que os conozco. ¿Quién es esa? Aitana Castaño, buenos días.
Hombre, José Luis Sastre, ¿qué tal? Buenos días.
Un gusto verte.
Ya, vaya calor tenéis aquí, ¿eh?
Sí.
Te digo.
Pero, ¿por qué lo dices? ¿Porque en el norte no tendréis ahora
no,
mismo este calor?
No, en el norte estamos achicharrados, pero por lo menos baja la temperatura en verano.
Pero
por
si
la noche.
Justo esta ola de calor, la particularidad que tiene es que hace más calor en el norte que en el sur.
Lo que pasa que por la, en el
es
norte...
Es que vienes aquí a criticar.
Vengo aquí a criticar. La verdad que sí, porque a mí me gusta criticar. Pero ye, en el norte baja la temperatura por la noche. Hmm. Mi compañero, que vas a presentar ahora sí. mismo, te podrá confirmar.
Compañero, Nacho Carretero,
aquí
¿cómo
presente.
Estás?
Aquí presente, buenos días.
¿Tú tienes mucho calor también por la noche?
Sí, hace mucho calor, ¿eh?
Lo hace, sí.
¿Cómo me gusta empezar la sección hablando
Mira,
del tiempo?
Podemos estar, podemos estar mucho tiempo hablando del
pero
tiempo.
Es verdad que... me llegan los reportes de Coruña y está siendo infernal allí, en Coruña, más que aquí. O sea que, por una vez, hay poca queja.
¿Podemos hablar de ola de calor o de fin de curso? ¿Qué tema preferís?
Bueno, de fin de curso...
No, ola de calor ya está hablado, ¿no?
La ola de calor ha hablado.
Bueno, puede volver.
Fin de curso.
Espera, vamos a hacer una cosa. Paco Roca, Valencia, buen día.
Ah, vale.
Buen día, ¿qué estamos con el carrusel de las temperaturas?
Efectivamente, sí. Bien lo sabes.
¿Valencia?
Muy bien, pues en Valencia nada, lo habitual, mucho calor.
Claro.
Pero ¿y lo bien que se está en Valencia, qué, Paco?
Sí. Eso sí, eso también. Mira, pero la semana pasada justamente estuve en Asturias y reconozco que por la noche baja la temperatura y eso es
gracias,
genial.
No le des la razón al empezar porque esto irá mal, Paco.
Mira, pero yo te voy a
venir arriba.
Os voy a decir una cosa, yo en favor de Valencia, ¿vale?
Venga.
Que llegue la
más
semana.
Más te vale.
La semana, no, por lo que sea, también porque te tengo al lado. La semana pasada me reencontré. Porque pensé que no me gustaba con la horchata.
Ah, bueno,
me reencontré porque yo la había probado como de niña. Y es como cuando lees un libro demasiado.
Yo es que
joven.
Con negacionistas no hablo. O sea, gente que
no,
no reconozca la horchata, pues ya
estoy
no.
Totalmente
ahora ya
reconvertida.
Estoy, efectivamente.
Pero si ¿tomaste la horchata en Valencia o fuera de Valencia?
No, en Madrid. Ya quisiera yo me tomarme la Valencia.
Mal, hombre, vamos,
pero tengo que decir que con una valenciana que me dijo esta.
¿Sí?
Y dije,
vale.
Dio
bueno,
el visto
pues
entonces, bueno. Entonces,
y dije yo, coño, ¿qué,
pero cuidado porque tenemos muchas infiltradas por ahí. O sea, igual tenía algo turbio con el negocio en el que estabas.
Ah, bueno, puede ser. De todas formas, la horchata estaba buenísima.
Es que está riquísima la horchata.
Muy rica.
Sí,
claro.
Sí.
A mí no me vengas a preguntármelo porque ya sabes lo que te voy a decir.
Sí,
pero
sí,
yo
claro.
Que, mira, pasa con algunos libros.
Vamos.
A mí con la horchata pasóme como con algunos libros, que los lees cuando no debes. Entonces yo debí probar la horchata en un momento que
pero
no estaba
pasa,
yo para ello.
Pero
y ahora
en general, hasta con las parejas puede que pase eso.
También.
Bueno, ¿y del fin de curso qué habíais preparado?
No, yo del fin de curso nada. Y es que tuve polémica en redes sociales porque el otro día dije.
Que tú tuviste polémica en redes sociales.
Ocurrióseme decir que me parecía que se estaban yendo de madre algunos comentarios de padres de niños y niñas, de guajes y guajas, que se gradúan de cuarto de la ESO y que parece que en vez de vivir en el mi pueblo, viven en el Donbass, porque les ponen mensajes tipo, con todo lo que tú pasaste, gracias a todos los obstáculos que has superado, a ver, 15 años y vive en Sama. No, super. Yo os conozco desde que nacisteis. No superasteis tantos obstáculos. Bueno, pues esto, oye.
Bueno, pero es verdad que ahora yo tampoco lo tenía muy claro, pero hay graduación en todos los cursos. Y al acabar con 8 años el curso, hacen una graduación y no sé qué. Que yo me acuerdo, no quiero ponerme aquí a vuelo cebolleta, pero acababas cuarto de GB y eras muy bien, chaval. Ala, venga.
Octavo. ¿No?
No, pero que quiero decir que no había graduación ni una ceremonia.
Sí, solo había
ni
graduación
nada.
Cuando acababas octavo de GB.
Claro,
los
acabas...
que hicisteis.
Yo,
bueno, los que hicimos.
Yo hice.
Acababas.
Buen intento.
Pero luego empalmé con tercero de la ESO.
Ya, mira, eres un chavalito, ¿eh?
Fui el salto, sí. Bueno, salto el que vamos a dar ahora porque hemos invitado esta mañana a Paco Roca. Tú
para hablar
no has venido,
tiempo, ¿no?
Paco, para hablar del tiempo. No.
Y del fin de curso, si quieres comentar algo, también quédate, Paco.
No, ya me he comido todo. Ya he cerrado también con la fiesta del agua, con todo.
Todo
Festival infantil, musical, o sea, todas esas cosas ya superadas.
Qué bien. ¿Ves? Antes en el fin de curso en Valencia hacíamos fiesta de la espuma. Es una cosa que yo creo que ya hemos dejado
de
hacer.
Ah, sí, pues esto ahora está igual.
No, se hace.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro, ayer la tuvimos.
Ah, mira, ¿y qué tal? ¿Sobrevisteis
pero,
todos?
Pero
¿no?
Hacéis una fiesta de la espuma al acabar el curso, perdón.
Sí, se tira la espuma y... Sí, sí.
En Valencia sois muy particulares.
Muy particulares,
bueno, es la forma de lavar a los chavales.
Eso es.
Antes del verano. Así aguantan hasta septiembre.
Y también sería posible, en La Coruña ya no estoy, es eso, no se fae porque seguramente en julio lo normal es que hiciera frío todavía. Entonces,
sí, tampoco, no, bueno, y porque... Bueno,
en Valencia está muy bien para fiesta. Claro,
pero no tira... Insisto, ahora mismo...
No, ahora no, ahora...
Es que...
Pero nos va a durar dos días.
Así cerramos el círculo, volvemos al origen y arrancamos.
Paco Roca está aquí, ha venido a Radio
muy bien,
Valencia.
Hablar de la fiesta de la espuma.
Hablar de su libro, que exacto, se titula El viaje.
Eso
y
es.
Que, como va a haber que meter alguna cosa seria, vamos a aprovechar estos minutos que se nos van a abrir a Paco para explicar que El viaje es un cómic, es un libro, es una historia que habla sobre todo de una ruptura, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Cuéntanos un poco de qué va el viaje y luego iremos desarrollando por qué te hemos convocado aquí en el cómic.
Genial, pues bueno, tú lo has dicho muy bien. El punto de partida es una separación, ¿no? Que te das cuenta al final cuando miras hacia tu lado, que empieza a ser, ¿no?, la cosa más corriente del mundo, ¿no? Y este es un personaje que se queda varado en la Patagonia porque su vuelo ha sido cancelado y reflexiona sobre todo esto, ¿no? Sobre ese momento en el que puede parar su vida y reflexionar cómo ha llegado ahí, ¿no? Cómo su futuro ha dejado de tener interés para él y todo está en el pasado, ¿no? Yo creo que todos, de alguna manera, hemos pasado por una situación así, ¿no? En la que el futuro es poco prometedor y la nostalgia, ¿no?, por un pasado a veces idealizado hace que una y otra vez vuelvas para atrás, ¿no? Reflexiones y pienses, ¿no?, en qué momento se torció todo y si podías haber hecho alguna cosa, ¿no?, por evitar la situación.
Un aeropuerto, un vuelo cancelado, un hotel casi vacío. ¿Por qué esta historia? ¿Y por qué en este momento, Paco, además?
¿Y por qué en el fin del mundo?
Muchas preguntas, vamos sí, allá sí, con ellas. Bueno, el punto de partida es una separación real que tuve hace unos años, ¿no? Y me pareció que bueno, cuando ya has pasado muchas separaciones te das cuenta de que esto es muy efímero, ¿no? Sobre todo esos primeros instantes en los que, bueno, como hablábamos, ¿no?, no ves un futuro y todo lo bueno ha quedado atrás. Sabes que lo vas a superar con el tiempo, pero cuando hay una familia de por medio, pues bueno, en esa ocasión todo es mucho más complicado. Entonces pensaba que podía ser, ¿no?, una buena historia, el centrarnos en eso que luego acabamos olvidando, ¿no? Siempre creo que con el tiempo hacemos un relato de que las cosas han sucedido para llevarnos a un presente mucho mejor, pero el momento en el que vivimos esa tragedia nos parece el fin del mundo, ¿no? Entonces pensaba que, bueno, que podía estar bien reflexionar sobre, bueno, sobre cómo, ¿no?, cómo termina una relación, cómo gestionamos la memoria y situarlo en el fin del mundo. Bueno, el punto de partida también es un vuelo cancelado que me pasó realmente para volver de Argentina y la compañía nos pagó, a los que no estuvimos muy atentos a ser recolocados, nos pagó un hotel unos días en Buenos Aires y se creó una burbuja de pasajeros buscando, ¿no?, un vuelo de retorno que me parecía que era genial para colocar a una historia. Así que pensé en unir ambas cosas. Pero es verdad que Buenos Aires te ofrece mil posibilidades de ocio en lugar de quedarte en el hotel, lógicamente. Y pensé, ¿no?, sin salir de Argentina, ¿qué otro lugar podría ser el ideal para situar una historia que fuese introspectiva, que diese para que el personaje pensase, ¿no?, en lo que le ha ocurrido? Y bueno, creo que la Patagonia, para los que hemos leído a Julio Verne y hemos leído El faro del fin del mundo, uh-huh, es el lugar más lejano y más solitario posible. Así que lo que hice fue irme 10 días allí a la Patagonia y bueno, y de ahí sale parte de esta historia también.
¿Qué tema ese cuando pasan cosas que en el presente no sabes valorar y que luego, seguramente en parte para darte una justificación, ya cuando ha pasado el tiempo dices, ah, pues mira, todo aquello que yo en su momento no entendía, ahora se van adaptando las piezas y en realidad eres sí, tú en tu cabeza tratando de decir, bueno, lo que pasó, pasó por algo y en fin, ahora ya mirar para adelante. Pues esos han sido los ratitos en los que has podido aprovechar para hablar seriamente de tu libro, porque luego a la vuelta
ya veremos
lo que hacemos. A la vuelta vamos a seguir con Paco Roca hablando del viaje.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Comença un dia nou sobre les teulades.
Por mucho que se hayan distanciado,
por muy diferentes que se crean el uno del otro, se dan cuenta de que tienen un pasado en común. Hubo un tiempo en que eran uno solo, compartían emociones, espacio, vivencias, como si fueran Pangea antes de la deriva de los continentes. El libro va narrando todos esos accidentes geográficos compartidos cuando aún eran un supercontinente, unidos durante una parte de sus vidas, y que, una vez separados, han dado forma inevitablemente y para siempre a lo que son.
Meseta de papá y mamá.
Valle de las comidas de mamá.
Acantilado de las peleas de niños.
Ciénaga de las enfermedades y muertes de los papás.
Falla de la herencia de los papás.
Las fullas aguantan el cel.
Cordillera de los olores de la infancia.
Sense entendre res.
Costa de los veranos en el pueblo.
Sé qui vull ser, no em serveix.
Cabo de la música de la infancia.
Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual.
Hemos escuchado un fragmento del viaje, es el último cómic de Paco Roca. Estamos con él esta mañana, con Aitana, con Nacho en el Comando Norte. Esta sección y cualquier proyecto profesional también es un viaje. Y las cosas que decía aquí Paco resonaban de alguna manera, especialmente nosotros. Siempre conservamos determinados paisajes y yo creo que ese es uno de los aciertos del libro, Paco, que nos permite fijar un paisaje y evocar la memoria que tenemos puesta en él, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que memoria va unido a identidad, ¿no? Somos todo lo vivido, todas esas emociones, todo lo que hemos leído, la música que hemos escuchado, todo, pero en especial somos todos esos continentes con los que nos hemos unido, ¿no? Ya sean hermanos, familia, amigos, ya sean, ¿no?, las relaciones de pareja, ¿no?, que es a lo que se refiere también este cómic, ¿no?, a esos continentes que un día se unieron a nosotros creando un continente en común, con proyectos en común, con un lenguaje común, con una memoria en común, y que, bueno, en un momento dado la deriva de los continentes hace que se separen, ¿no? Y siempre queda, ¿no? Siempre queda en ti parte de lo que fue. Nos uniremos con el tiempo a otros continentes, se crearán otros accidentes geográficos, pero algunos, creo que nos pasa a todos, ¿no? Algunos guardamos, ¿no?, como reservas naturales, parte de lo que fue para que nunca cambie, ¿no? Para poder tener un lugar que recordar, ¿no?, a esa persona.
Me fascina ubicarlo. Perdón.
No, dale.
Ahora estamos al lado y no nos coordinamos. Y cuando estás,
os doy paso yo.
Ya nos vemos y ahora hoy nos pegamos.
Pues mira, Paco, no estaría mal. Porque...
Desde aquí os doy paso.
Venga, Nacho, va.
Lo increíble es que cuando estamos a 600 kilómetros sí nos coordinamos.
Sí, nos coordinamos, sí.
No, decía
bueno,
que
¿esto quién lo dice? Porque es mentira.
Bueno, yo.
Vale.
Volvamos a Paco. Decía que me fascina el contexto, el marco de Patagonia. Tuve la oportunidad de estar en Patagonia el año pasado y en verdad tienes razón, Paco, que tiene algo de evocador, algo de distinto cuando aterrizas ahí, esa sensación de que estás llegando a la mitad de ninguna parte. Y ese me llama mucho la atención en el libro, ese contraste entre ese lugar que te invita a la reflexión y a la introspección, y la dificultad del prota, de Frank, como creo que muchos hombres de su generación, de nuestra generación, de construir los sentimientos, de expresarlos, de manejarlos. No sé si también había algo de intencional en eso, un poco este tema que pasa a muchos hombres de manejar mal, tirando a fatal, los sentimientos.
Sí, no, la verdad es que, bueno, primero lo que tú dices, ¿no? La Patagonia es un lugar increíble, ¿no? O sea, es un lugar inhóspito, ¿no? O sea, nota que, claro, no es un lugar habitable, es una inmensidad de estepa que al final, pues bueno, se crean ciudades ahí, pero es como todo muy, muy artificial, ¿no? Y por eso yo creo que era perfecto, ¿no?, para situar esta historia, ¿no?, en la que no hay nada fuera, ¿no? Es el viento, y además fuera de temporada, es el viento, es el frío, es un lugar, pues bueno, que da mucho, ¿no?, para esa vida interior, que es lo que necesita también el protagonista para reflexionar sobre su vida, ¿no? Y como tú dices, ¿no?, ese problema también de generacional, y de los hombres, ¿no?, de no mostrar, ¿no?, de no ser capaz, ¿no?, como tú decías, de poder expresar realmente lo que sientes, ¿no?, de estar continuamente diciéndolo, pero solamente en su cabeza, ¿no?
Claro.
Y arrepintiéndose constantemente de lo que podría haber hecho y no hizo, ¿no? Pero también vamos viendo que ni tan siquiera en el presente es capaz, ¿no? De romper ese bloqueo, ¿no? Que creo que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Para poder abrirnos y en cierta manera, ¿no? Facilitar la comunicación, que creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que puede tener una relación de pareja.
Mira, Paco, yo te diría que eres mi autor preferido a Estiberri, pero es que mi amigo Alfonso Zapico me mataría, ¿vale? Entonces,
Paco, se lo dice.
Me parece genial. Es
se
el
lo dice
segundo
Paco
lugar después de Zapico.
A todo el mundo que viene le dice,
no,
eres
no
mi autor
tantos,
favorito
no
de tal editorial. Ya,
ya, ya.
No
le Zapico nunca se mueve del sitio, pero el segundo es el que va cambiando según el invitado, ¿no?
Exacto.
Que no vienen de Estiberri, pero si estamos comentando no, semana y semana. No hablamos de novela gráfica, de cómic.
De eso sí, pero en Comando Norte no, hacía mucho que no venía nadie de Estiberri. Bueno, en cualquier caso.
Un día sin una queja, tú.
En cualquier caso,
ya veo ya.
Yo quería, porque al principio, Paco, decías, la primera pregunta que te hacía José Luis, decíamos, sí. Hablabas de memoria, y a mí me vino un concepto a la cabeza cuando estaba leyendo El viaje, y además después estuve mirando entrevistas que te hicieron, y tú también lo mencionabas, sí. Me hizo gracia, que llegue como la memoria histórica. Muchas veces hablamos de la memoria histórica general, ¿no?, de un sí. país, y lo importante que es la memoria histórica también personal. Un poco también, Sastre, como decías tú antes, ¿no?, cuando empiezas a reflexionar sobre lo que hiciste, lo que no, lo que dejaste de hacer. Y
que
tal.
Tiendes a hacer un relato para darle sentido a las
justo.
Cosas que te han pasado,
sí.
pero que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que ocurrió en realidad. Y somos nosotros mismos los que a veces nos, no quiero decir nos engañamos,
pero
buscamos
excusas.
Sí.
Claro, sí, no, yo creo que es eso, ¿no? Constantemente estamos construyendo un relato del pasado, ¿no? Y además es un relato cambiante, que lo que hace es que nos sirva para el presente que vivimos, ¿no? Que nos reafirme en aquello que queremos del presente. Es decir, si queremos ser la víctima, ¿no? De una ruptura de una relación, lo que hacemos es buscar, ¿no?, en ese pasado de cosas que ocurrieron, cogemos únicamente las que nos llevan a reafirmarnos en ese victimismo. Si por el contrario nos sentimos bien ya con esa relación, queremos recordar lo bonito, pues bueno, echamos atrás y construimos un relato diferente, ¿no? O sea, al final la memoria, para lo bueno, para lo malo, es algo líquido, no es algo totalmente flexible, ¿no? Ese relato que nos hacemos, ¿no? Y nos sirve siempre para eso, ¿no? Para llevarnos bien con el nosotros mismos, ¿no? Queremos pensar que siempre somos consecuentes con las cosas que hacemos, que en realidad hemos cambiado poco, que siempre hemos sido en una misma dirección, ¿no? Y dejamos fuera, pues bueno, todos esos bandazos que vamos dando por la vida, el azar también, lo dejamos fuera, ¿no? Pensando que siempre hemos tenido un control total de nuestras vidas.
Ya. Y con las heridas abiertas que quedan, igual que la memoria histórica, la memoria personal también quedan
sí.
heridas abiertas, que son a las que una vuelve siempre, parece.
Claro, sí. Yo creo que ese es también el tema, ¿no? De la memoria al final siempre es hablar del presente, ¿no? O sea, cuando hablas, pues bueno, en la memoria histórica y hablamos, por ejemplo, ¿no? Pues de las fosas comunes, no hablamos por un tema de nostalgia o por revanchismo o por nada de esto, sino que hablamos de ese tema porque en el presente sigue habiendo una herida abierta, ¿no? Hay muchísima gente todavía intentando recuperar a sus seres queridos que siguen en fosas comunes y a día de hoy todavía hay partidos políticos que se oponen a todo esto. Por eso. Echas la vista atrás y reflexionas sobre ese tema, porque hay una herida abierta en el presente. Y con el tema de las relaciones también ocurre lo mismo, ¿no? Echamos mano de la memoria, de mirar constantemente para atrás, porque hay una herida abierta del presente, porque queremos comprender qué ha ocurrido, por qué esa relación se desmontó, qué hemos perdido nuestra identidad como familia, cuál es la que buscamos, y todo eso, ¿no? Todo eso forma parte de mirar para atrás y de reflexionar. Y una vez has cerrado las heridas, como ocurrirá en algún momento con la memoria histórica, guardaremos todo eso en un cajón, sabremos que está ahí, no olvidaremos, pero no estará constantemente en nuestra memoria, ¿no? Y podremos pasar página en todos los sentidos.
Muchas veces cuando vienen autores les preguntamos pues el proceso de elaboración, de escritura de su obra, de su novela. Me interesa mucho, Paco, porque nosotros no habíamos podido hablar nunca, yo y voy a aprovecharlo. ¿Cómo es de distinto el proceso de creación de la novela?
Iba a preguntar yo esto.
Bueno, lo siento. Porque me genera mucha
sí.
curiosidad, sí, por saber si primero va la historia, luego es una pregunta que nunca te habrán hecho por otra parte,
no,
pero
la primera.
Si va primero, ¿cómo se organiza esto? Es decir, tú
sí.
te haces un esquema boceto de la historia o primero vienen los dibujos o viene un... Mira, a veces cuando entrevistamos a cantantes, Yo una de las cosas que siempre les pregunto es, pero vosotros cuando estáis en un semáforo y os ven una canción, ¿qué hacéis? Entonces muchos me dicen, pues mira, saco las notas del móvil y me grabo a mí mismo el tono o la melodía y demás. ¿Tú cómo lo haces? ¿Viene el dibujo? ¿Viene la historia? ¿Cómo sí. es ese proceso, Paco?
A ver, yo creo que hay una primera parte del proceso que creo que es común en un músico, en un escritor, cineasta, dibujante de cómic, cualquier creador, ¿no? Y es que la realidad te da las historias, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? De ser receptivo a todo lo que te rodea, de observar, porque sabes que tu trabajo depende de observar esa realidad. Entonces te surgen ideas de cualquier cosa. Para unos las ideas se convierten en canción y para otros se convierten en historias, una conversación que ves, algo que te ha pasado, porque al final yo creo que ese terreno que es la biografía, la autobiografía, es lo que nos da prácticamente todas las historias, ¿no? Entonces, bueno, estás muy atento, tomas muchas notas de todo esto, y de todas esas notas que vas tomando, de repente se van uniendo entre sí, sin saber muy bien cómo, a veces en la memoria, de una forma inconsciente, se van uniendo, y de repente te das cuenta de que empiezas a tener ya una historia que contar. Entonces empiezas a darle forma. En mi caso lo que hago es, bueno, me documento, si es necesaria la documentación, y voy escribiendo un guión. Y durante un tiempo, durante meses, no dibujo nada. O sea, no tengo una necesidad de dibujar, porque para mí el dibujo es la manera de contar esa historia. Pero no tengo una urgencia por dibujar.
Pero no sabes qué cara tiene el protagonista.
No, todavía no. No, ¿qué va? Lo intento. Escribo un relato. Un relato que se podría convertir en novela, se podría convertir en una película, o en mi caso se convertirá en un cómic. Pero no es ni tan siquiera un guión técnico. Es un relato, sin más, que después adaptaré. Tengo terminado...
No, dale, Paco.
Sí, no, que una vez tengo terminado el guión, sí que ya empiezo a dibujar, ¿no? Y es cuando conviertes, ¿no?, ese relato, cuando lo adaptas en que sea un cómic, en decidir qué información va en cada página, qué va a haber dentro de cada viñeta, pues como tú decías, cómo es la cara del protagonista. Entonces sí que ya es un proceso más particular, pero hasta ese momento yo creo que se parece mucho a cómo un escritor escribe, un guionista hace su película, o incluso, ¿no?, un músico cómo compone una canción. Pero luego sí que es verdad que todo se mezcla y de repente se te ocurren soluciones visuales que no estaban en el guión, se te ocurren metáforas, se te ocurren un montón, ¿no?, de soluciones por medio del dibujo que enriquecen, lógicamente, ese guión que tú habías escrito.
Es un flipe, ¿eh? Sí. Porque tiene una primera parte de investigador, Paco periodista, una segunda parte de un guión literario, es el Paco escritor, y luego
y encima dibuja bien el tío.
Y luego hay algo de director de cine, porque total. Tienes que convertirlo al lenguaje visual, tienes que hacer un guión técnico prácticamente.
Y la promo no la lleva mal, porque se está vendiendo bastante bien. O sea,
bueno, de momento, completo.
Dice Paco, soluciones visuales, y mira, voy a explicaros una, a ver si lo puedo explicar en estos micrófonos. Hay un momento en el que el protagonista... ya está separado, porque ya lo dijimos, esto no es spoiler, y entonces cambia el número de contacto, o sea, cambia el número de contacto de emergencias, que era su exmujer, y cambia su nombre para poner su nombre normal, ¿no? Vale, pues esa escena, que es media página, una cosa así, y son unas pantallas del ordenador, del teléfono, y hay algo en el que, o sea, digo, es que este hombre tiene un talento increíble, porque es algo en el que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Si tú a la persona que tienes de contacto en el móvil de emergencias, de repente quitas ese AA que va delante, ¿no?, de Susana, y le pones el nombre normal, está diciendo tantas cosas que me parece que como solución visual es increíble. Y entonces yo una de las cosas que siempre me gustan de los libros de Paco, ¿no?, que tú dices, es que qué tío,
de la cosa más cotidiana, cómo engancha y es capaz de transmitirte el impacto que eso tiene, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿no eso es buscado o
como también... dirían en una presentación, esto en vez de una pregunta es un comentario.
Una reflexión.
Pero ¿cuál es la pregunta, no? ¿Pero cuál es la pregunta? No, pero ya la remato yo, claro, Paco. Gracias. Esto es buscado.
Lo has convertido en pregunta, has convertido la reflexión en pregunta.
Sí, José, porque son muchos comandos ya que llevo. Aquí llevo mucha mili.
Sí, bueno, no sé, al final yo creo que se trata de tener claro, creo, lo que quieres contar, ¿no? Y a veces lo complicado es eso, ¿no? Lo complicado es que saber qué emociones quieres transmitir, ¿no? A veces lo complicado no es el argumento en sí, de la persona va de aquí a allá y por el camino le pasa tal cosa, ¿no? Sino son las emociones, el tema, lo que quieres tratar, ¿no? Todo eso que va acompañando a ese argumento, ¿no? Entonces, cuando tienes eso claro, lo que intentas es buscar las mejores soluciones para poder contarlo, ¿no? O sea, el poder contar, por ejemplo, ¿no?, como estabais diciendo, pues que una persona deja de ser, ¿no?, tu centro del universo, ¿no?, la persona más importante que tienes en la vida, a tener claro que acabará siendo una persona más, pues bueno, yeah. Hay muchas formas de mostrar eso, pero me parecía que lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en ocasiones con el móvil, ¿no? Al final el móvil me parecía que era una buena herramienta, ¿no? Para, total, para mostrar, sí, cómo una persona pasa de la a ser uno más en la agenda y también, ¿no? A darnos cuenta que llevamos una máquina del tiempo también en nuestro bolsillo, ¿no? Que es ese móvil. Que si no has cambiado mucho de móvil o has sido capaz de ir guardando todos esos WhatsApps, acabas teniendo un historial de años, ¿no? Y yo creo que todos, ¿no? Todos, yeah, en alguna manera, en algún momento, hemos echado mano de esa máquina del tiempo, ¿no? De personas que por un motivo u otro ya no están en nuestras vidas, ¿no? Y que echas marcha atrás y eres capaz, ¿no? De reconstruir conversaciones, de recordar, y cuando es una relación de pareja rota, de intentar, ¿no? Aunque quede un poco enfermizo, de intentar ver, ¿no? En qué momento aquello,
claro,
sí, dejó, sí, de ser lo que era para convertirse en otra cosa.
También para buscar también tranquilidad al cabo del, sí, tiempo, de saber, bueno, pues también, esto pasó, o darte un sentido, ¿no? Esto pasó por esta razón, aunque no supiste o no pudiste verla en su momento. Ha sido un gusto conocerte, aunque haya sido a distancia, ¿sí? Pero ya habrá el momento, ¿eh?
Bueno, cuando queráis saber, sí, y cuando queráis saber el tiempo aquí, ya sabéis,
¿eh? Vale, bueno, no, de, sí, hecho,
y entro en el carrusel.
Espérate al boletín de las 11, exacto, porque en el boletín de las 11 podrán escuchar cómo va la ola de calor, se la va a contar Paco Roca, que hoy de momento ha venido, aunque esto ha sido secundario,
a
hablarnos de El viaje, un libro editado por Asti Berri, que está muy bien, que habla de una ruptura, pero que habla, como decía Aitana, a partir de esos gestos, de esas imágenes tan cotidianas, de algo en lo que todo el mundo nos podemos sentir identificados. Paco, ha sido un gusto, hasta la próxima.
Un placer,
venga, hasta luego, chicos.
Chao, hasta luego.
Bueno, muchachos, una vez más, incluso estando aquí, nos hemos descoordinado bastante, pero sí, yo creo, sí, que, bueno, dentro de nuestro nivel.
No, estando aquí nos descoordinamos más, como
a estas
siempre
alturas, ¿qué
creo
vamos
que
a
no
esperar?
Pillamos por sorpresa a nadie.
No, tampoco es una novedad. Bueno, comanderos, adiós y gracias, ¿eh?
Venga, oye, hasta el martes.
Venga, adiós. Voy a bajar un poco, la temperatura.
Cuídense.
Anda, adiós.
Gracias.
Adiós, adiós.
Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.